1 en Onda Cero, donde Alsina.
Son las 8 menos 20, son las 7 menos 20 minutos en Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar este jueves. La primera de las cuales es...
Bueno, ¿qué os pareció ese momento radiofónico en que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, llamó ayer Íñigo a Carlos Alsina? Adelante, 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 por favor, con el documento sonoro.
Hay que destacar.
Tenemos que estacionalizar los flujos, Íñigo. Yo creo que la desestacionalización...
Una confianza desconcertante.
Tiene una explicación muy sencilla. No, hay una explicación ahí que habrá que darla.
A ver, en la segunda pregunta ya lo verás.
Me la dio a mí Íñigo porque se lo conté yo a él. Entonces la ministra había estado en Radio Nacional antes de estar aquí y había sido entrevistada por Íñigo Alfonso.
Al que llamó Carlos, ¿no?
No, a él le llamó bien.
No, ya, pero ¿cuál es la explicación más inteligente en la segunda pregunta?
La ministra escuchó mi voz y le resultó tan juvenil que dijo, pues será el mismo de antes.
Será el de antes.
La segunda, entonces.
Bueno, tengo otra teoría respecto a lo que planteas, que es la segunda. Pensó la ministra que estaba hablando a nuestro colega Íñigo Alfonso, sí, de Radio Nacional, y que acaso por ese motivo accedió a la entrevista.
La tercera.
¿Y si este insólito método, el de la confusión quiero decir, nos sirviera para lograr la presencia de Sánchez? Tu voz no se parece a la de Ángel Barceló, pero siempre podemos recurrir a distorsiones.
La cuarta.
¿Puede hacerse una visita diplomática a un país sin necesidad de pisarlo? Se puede. La presencia de los reyes en el pabellón marroquí de Fitur se ha interpretado como una variante de una visita de Estado.
La quinta.
¿Cuántas horas, si no minutos, le quedan a Boris Johnson como primer ministro británico? Sus propios colegas Tories han empezado la campaña de sacrificio y no parece reversible.
La sexta.
Los socios soberanistas de Sánchez anuncian una ofensiva contra la reforma laboral del presidente. La consideran, ya sabéis, continuista y cosmética. Incluso Yolanda Díaz le pone obstáculos. No debería apoyarla o abstenerse el PP para hacerla posible. Sabemos que no va a ocurrir, pero sería la posición más responsable y más coherente.
La séptima.
Ay, ¿habrá elecciones andaluzas en primavera? Juanma Moreno ya especula con ellas y alude al bloqueo de Vox para justificarlas, aunque pesa la inercia virtuosa de Castilla y León, la euforia demoscópica del PP andaluz y un poco menos, el deseo de Pablo Casado.
Y la media, que es la última.
Bueno, pues Putin despliega tanques y armamento pesado en las fronteras europeas de Ucrania, de Bielorrusia y hasta de Suecia y moviliza 170.000 soldados. Vamos a seguir fingiendo que esto es una incursión.
No hubo fútbol, tampoco hubo fútbol, os habéis fijado, ¿no? O sea, yo empiezo a identificar un patrón, ¿eh?, en esto.
Hay que centrarse en la Champions, la torre.
Vamos a los periódicos, que hoy vaticinan un Champions. Pronto regreso a la vida sin restricciones,
¿sí?
Rafa.
Sí, bueno, es que en realidad eso ya se está produciendo, hacia ahí estamos avanzando. Te voy a ofrecer un dato, como dice Yolanda Díaz. Señor Alsina, le voy a ofrecer un dato. Lo leo en la portada de La Vanguardia y sirve para que nos demos una idea de hasta qué punto ha cambiado la estrategia de lucha contra el COVID. El nuevo protocolo ha evitado confinar a 500.000 escolares. La norma de enviar a casa a las clases a partir de 5 contagios ha impedido la paralización del inicio del año en Cataluña. Vamos a ver lo que se hubiera producido si aplicáramos los criterios de la segunda o la tercera ola. Este incremento de contagios es en realidad estrictamente la paralización del país, no la paralización de las clases, porque cada uno de ese 500.000 de escolares tiene una familia que a su vez tiene unos contactos estrechos en el trabajo, que a su vez, en fin. Hoy El País certifica en su portada este regreso paulatino a la vida de antes, titular: la bajada de la incidencia alienta el fin de las restricciones. Cataluña renuncia al toque de queda y Cantabria al pasaporte COVID. Y, bueno, no voy a ventilar la portada de La Vanguardia tan rápido, ¿eh?, que quiero leerle al profesor el titular con el que abre hoy La Vanguardia.
Temo lo peor.
Agárrese, profesor, que vienen los expertos, ¿eh? Los expertos piden un impuesto de herencias y patrimonio común.
Era de esperar, sí.
La armonización fiscal. El comité entregará antes de final de mes su informe a Montero, en el que reclamará la armonización en todo el país. Ahora, en lo que está enredado el gobierno es en la reforma laboral, que no avanza, que no avanza. Titular de La Razón: Sánchez y Díaz vuelven a chocar por la reforma laboral. Ordena preservar la redacción actual del acuerdo y abrirse a todos los partidos. La vicepresidenta se juega su crédito, que quedaría diluido si se pacta con Ciudadanos. Ay, otra vez en ese viejo esquema de las negociaciones que ya vivimos con los presupuestos. Cuenta El Mundo que la COE se revuelve ante el acoso nacionalista a la reforma laboral. la cúpula de la patronal ratifica una votación unánime que saldrá del pacto si el gobierno toca una coma por la presión de sus socios. Esto es muy importante, porque fíjate lo que leo en el Confidencial. Sánchez activa a Adriana Lastra para salvar la reforma laboral ante los avisos de Esquerra, PNV y Bildu.
¿Ah? ¿Qué significa activar?
El regreso. Estaba
pues sí, las células durmientes.
La tenía
Cristo de Americans, pues es lo mismo.
Crionizada.
Estaba crionizada,
¿no?
En Ferraz, efectivamente. Sí. Y entonces
ahora la reactivan.
Descongelarla para llevarla a las negociaciones. La vicesecretaria, aquí lo explica, mira, el Confidencial. La vicesecretaria general del PSOE se incorpora junto a Héctor Gómez a la interlocución con los socios prioritarios, mientras Ciudadanos, en contacto con la COE, sigue ofreciendo sus 9 escaños. Pero no habíamos quedado en que Adriana Lastra se había convertido en una pieza fundamental en el esquema de Ferraz.
¿Y qué otras? ¿Qué otras huevas? ¿Otras huevas informativas?
¿Pero qué huevas informativas? ¿Pero qué huevos tiene ese
se
tío?
Se extraen de los esturiones de la actualidad, que son los periódicos.
¿Qué dices?
Los curiosos se han levantado.
Qué bonito, qué bonito.
Los curiosos se han levantado Íñigo.
Menos mal que se lo han dicho.
Está agotado. Fíjate, Leo, caviar, ni más ni menos. Del Mundo no te he leído el titular principal y es relevante. Anticorrupción asume la causa contra Colau por subvencionar a entidades afines. Claro, había que ver cómo se ponía Colau cuando imputaba a un político del bipartidismo. Claro. Por eso el editorial del Mundo dice: Colau, víctima de su propia palabrería y demagogia, siguiendo su código ético, debiera renunciar ya a su cargo. In the name of God, ¿no? Que decían.
Bueno, puede renunciar a su código ético.
También. Mira la portada de BC. Mira. Sí, sí. Es el nuevo secretario general del PSE. En Eco Andueza, reunido con Arnaldo Otegi bajo el logo de Bildu. Nah, ya con toda naturalidad. Al fin y al cabo, ¿qué socio más estable tiene el gobierno que Otegi? El titular es de los rotundos. Sortu pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa. Liberar a todos los presos de ETA. Este es el titular con el que abre ABC. Y me queda tiempo ya solo para un titular más. Esta noticia sale del baúl de los recuerdos de José Bono. Ya sabes que el socialista manchego ha publicado su archivo y allí Voz Populi ha encontrado esto. Zapatero investigó si el ejército apoyaba las tesis del general Mena de intervenir Cataluña. Te acordarás aquella carta, ¿no? Del general Mena. Uh-huh.
Correcto, sí.
Bueno, pues Zapatero se la tomó muy en serio.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Esas cabezas con Marta García ayer. ¿Ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta?
Pues hoy me quito el sombrero ante Emily Gordnecker, que es la directora del Museo Van Gogh en Ámsterdam. Ha impulsado una protesta contra lo que consideran en el mundo de la cultura la inconsistencia de las restricciones del gobierno holandés, que mantiene cerrados museos y teatros, pero permite abrir peluquerías y gimnasios. Así que, a modo de protesta, el Museo Van Gogh abrió sus puertas para que la gente pudiera ir a hacerse las uñas y cortarse el pelo mientras veían sus cuadros. Las esteticistas hacían manicuras inspiradas en la noche estrellada de Van Gogh, y este fue solo uno de los muchos museos que participaron en la protesta. El Museo de Limburgo, por ejemplo, se convirtió en un gimnasio por un día donde se podía ir a hacer zumba y así podían abrir sus puertas. También hubo auditorios que se sumaron a la protesta, mientras la orquesta de Concertgebouw estaba practicando y no me ha salido bien. Concertgebouw tocaba bajo la batuta de la directora Susana Malky. Una peluquera iba cortándole el pelo a todo el que quisiera.
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana?
Hombre, pues vamos a Reino Unido, ¿no?
Boris
que allí
Johnson.
No paran de correr a gorrazos a gente importante y está de lo más entretenido. Y todavía no sabemos cuánto va a aguantar Boris Johnson en el cargo, parece que poco. Pero fijémonos hoy en el protagonista de la otra crisis institucional en Reino Unido, su exalteza real, el príncipe Andrés. La reina Isabel le corrió a gorrazos la semana pasada mientras su hijo continúa su batalla legal por agresión sexual en Estados Unidos. Le retiraron, os acordaréis, los honores militares. Pero es que la cosa no queda ahí. Al príncipe Andrés le han borrado ayer su cuenta de Twitter, The Duke of York, y su página en YouTube. Su cuenta de Instagram ha pasado a estar cerrada y en la web de la monarquía británica aún aparece, pero ya hablan de él en pasado. Una parte importante del papel del duque de York, dice la web, fue apoyar el trabajo de la reina como jefa de Estado. Como veis, las casas reales inventaron la cancelación mucho antes de que las redes sociales la pusieran de moda. Y dejadme también correr a gorrazos a otro clásico de esta sección, a Silvio Berlusconi, que a diferencia del príncipe Andrés, a Berlusconi parece que no le importa estar involucrado en un caso de agresiones sexuales o de prostitución de menores por el que todavía está siendo juzgado para seguir haciendo carrera. Es más, su empeño de convertirse en el nuevo jefe de Estado italiano ha estado llamando a decenas de parlamentarios uno a uno para conseguirse los votos necesarios, y en sus conversaciones telefónicas dice que les invita a sus fiestas bunga bunga, parece que en broma, por lo que han dicho los parlamentarios que han comentado el caso. Y entre los que Berlusconi ha tratado de convencer hay indecisos, tránsfugas, expulsados de sus partidos y miembros del grupo mixto, pero está triste Berlusconi porque parece que no está sumando suficientes apoyos. La votación secreta para votar al próximo presidente de Italia empieza el 24 de enero y de momento parece improbable que este señor de 85 años, ya condenado por fraude fiscal, consiga los apoyos. Hay peligros, como veis, de los que tampoco se salvan las repúblicas.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, Repsol desata la gran batalla del hidrógeno. Crea un gran consorcio con empresas como Iberia, Enagás, Alsa, Talgo y Celsa. También Vueling planifica un verano récord en rutas y aviones. Y la noticia más importante, con diferencia, es esta. Madrid se blinda ante subidas estatales de impuestos. Esto viene a ser la contrapartida de lo que nos contó Rafa Isaac, esta cosa del grupo de expertos, que es lo que utiliza el gobierno para tapar su responsabilidad, ¿no? La idea de que van a imponer el impuesto de patrimonio y sucesiones en toda España. Se resiste la Comunidad de Madrid. Lo importante, claro está, es que cunda el ejemplo en otras autonomías. 5 días, la CNMV va a controlar las apuestas bajistas que superan el 0,1%, el bono alemán entra en positivo y consolida el alza de tipos, ANFAC presiona para acelerar la ejecución del PERTE del automóvil. El economista, ACS busca hacer más caja y vende la autopista A7 de Alemania, un 40% del sector asegurador pierde la batalla contra la inflación, Globo crece en Italia con la adquisición de Social Food y las pérdidas de Plus Ultra abocan al Estado a entrar en el capital de la compañía. Por eso trajo Pedro Sánchez la tumba de Franco, para inspirarse y crear un nuevo INI. Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times nos cuenta que Bank of America está esperando una importante subida de sus ingresos por intereses. Claro, está rebotando el mercado de crédito. El Wall Street Journal nos dice que el beneficio de Morgan Stanley crece un 9%, que Nasdaq entra en terreno de corrección y que el mega acuerdo de Microsoft, del que hablamos ayer, lo que está haciendo es potenciar, claro, sus aspiraciones de convertirse en el Netflix de los videojuegos.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Nieto, en ABC. El alumno dice: profesor, me inquieta una cosa. Me pregunto, ¿por qué no estudiamos más filosofía? Y el profesor replica: estate tranquilo, gracias a no estudiar filosofía, pronto dejarás de hacerte preguntas.
Contamos ahora la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Con los problemas para el primer ministro rojiblanco, mirando también al premier británico del fútbol español, Bale, que podría jugar con el Real Madrid 145 días después. Preocupación también por la posibilidad de que los actos violentos invadan nuestro fútbol. El autobús del Atlético de Madrid sufrió la rotura de luna, fue rodeado por seguidores en su llegada a Noeta. El estadio del Betis ha sido clausurado por 2 partidos tras el derbi sevillano de Copa. Decae la ola a Simeone, la eliminación coopera ante la Real Sociedad, derrota por 2-0, coloca al entrenador del Atlético de Madrid en el momento de incidencia más baja. A Simeone le están fallando los de su propio partido, los jugadores, tachado de conservador. Es el peor Atleti en el capítulo defensivo que se recuerda. La Real Sociedad de San Sebastián, que está de fiesta y ya está clasificada para el sorteo del viernes, en el que todavía faltan 2 equipos para completar el pastel de cuartos. Saldrán de los partidos Elche-Real Madrid a las 7 y Atleti-Barça a las 9 y media. Xavi, que volvió a quitarse la mascarilla en el caso de Dembélé, si no firma, no juega. Y como cada día, la publicación del Mundo, políticos de Junts que exigieron a Bartomeu llevar los trofeos de Liga y Copa a Puigdemont en su retiro berlinés. Puigdemont, que exigió al Barça no jugar la final de la Copa del Rey del año 16. En el Madrid, el proyecto personal de Ancelotti tiene 2 socios que chocan con el buen momento, Hazard y Bale. El técnico italiano se abre la posibilidad de que ambos puedan ayudar en la segunda parte de la temporada, aunque sobre todo en el caso del galés, el por Dios váyase, está desde hace tiempo en la reforma madridista. El Madrid, que ya sabe que tiene 4 puntos reales de ventaja en la Liga tras el empate del Sevilla 1 en Valencia, mientras que el Celta ganó a Osasuna y hoy se juega un Getafe-Granada. Un brote de COVID merma a Alemania, el rival de los hispanos en el arranque de la segunda fase del europeo de balonmano. Hoy a las 6 hay semifinal de la Supercopa Femenina de Fútbol entre el Atleti y el Levante. Espera el Barça en la final. Hay baloncesto en la Euroliga y en el tenis, por la vía rápida, ha ganado Bautista, ha perdido Muguruza, sigue adelante Andújar y pelea Davidovic, empatado a un set contra el amigo Félix, canadiense y pupilo de Tony Nadal.
Amigo Félix, ¿eh?
5 minutos y llegamos a las 8 de la mañana.
Adiós,
una menos en Canarias, ahora mismo continuamos.
Qué buen profesional.
Marta, que te oigo.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...